Muy bienvenidos al Explorador Cultural. En el programa de esta noche vamos a recibir a uno de los creadores más prolíficos de la escena teatral. Nos deslumbra en cada creación. El teatro clásico, en nuevas versiones, y las propuestas más innovadoras conviven en su producción. Hoy vamos a explorar cada una de las obras que tienen cartel y que destacan en la cartelera de Buenos Aires. Y nos proponemos conversar con él acerca del proceso creativo. ¿Cómo se piensa? ¿Cómo nace una obra de teatro? ¿Cómo crear para distintos públicos? Entretener, sorprender e invitar a reflexionar a la vez. Y ya muy próximos a comenzar a vivir las vacaciones de invierno, es tiempo de invitarlos a conocer las propuestas artísticas para disfrutar en familia. Nos visita un especialista en literatura infantil y juvenil que ha organizado un festival para los chicos y junto a quien vamos a conversar acerca de cómo selecciona una editorial a sus autores, qué leen los chicos en este tiempo, qué temas los convocan. Dispuestos a sumergirnos en un mar de interrogantes en busca de respuestas, como en cada programa, les damos la bienvenida al Explorador Cultural. Hasta las 24 en Nacional.
Estás en tu radio. El Explorador Cultural está en Nacional.
Recibirlo siempre es una celebración. Es dramaturgo, director, actor, guionista y también docente. Celebra los 15 años de la Compañía Criolla y nos invita al teatro con 5 propuestas de su autoría y dirección. Es un experto en adaptar clásicos, en escribir, en dirigir, en actuar, en hacer conversar distintos lenguajes teatrales en una misma obra, en crear varios proyectos en simultáneo y en trabajar en equipo con propósito. Multipremiado y celebrado por sus distinguidas creaciones, nos visita esta noche en El Explorador, Emiliano Dionisi. Bienvenido.
Muchas gracias, Lore. Muchísimas gracias.
Es un placer siempre recibirte.
Es un placer charlar con vos.
¿Qué preguntas te haces en este tiempo? Si filosofamos.
Tengo una que me da últimamente vueltas en la cabeza y que intento tenerla muy a mano, muy en cuenta y no olvidarla, es ¿qué tenés ganas de hacer? En la carrera de los artistas uno va mechando entre deseos, posibilidades, sorpresas, frustraciones, ¿no? Vas como un poco en ese camino y encima de la mesa hay muchas cosas lindas, hay resultados de caminos que se vienen dando de mucho tiempo. Entonces, barajando un poco todas esas propuestas y esos deseos, intento frenar un poco la máquina, que es el cerebro, y de verdad preguntarme, pará, más allá de lo que podrías hacer o más allá de lo que se presenta, ¿qué tenés ganas de hacer? Porque le dedicamos mucho a esto. Yo le dedico mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas. Entonces hay que saber cómo, dónde poner esas ganas y ese esfuerzo. Y creo que ahí va a estar el mejor resultado, o por lo menos en lo personal, ¿no? Como la manera más feliz de transitar. Pero me encantaría que esa pregunta no me abandone nunca y que todos la pudiésemos tener, ¿no? En algún momento. ¿Qué tenés ganas de hacer?
Me encanta. Pensaba en los orientales que dicen que hay que detenerse para caminar. Y me preguntaba si en cada proceso creativo, haciendo tanto en simultáneo como te viene sucediendo, podés detenerte y te obligás a detenerte para poder crear algo nuevo, ¿o no? ¿O funcionás creando al mismo tiempo sin necesidad de parar?
Más que detenerme para hacer otra cosa, intento imponerme una detención para vivir lo que estoy haciendo. Como estoy en muchas cosas en simultáneo en la cabeza en general, me cuesta mucho estar presente al 100%. Y, por ejemplo, ahora que estuve en un proceso en el Teatro Colón, entrar todos los días a esa sala, por esos pasillos, cruzarte con esa gente, con lo que se vibra ahí adentro, con lo emblemático de ese edificio, es un regalo que a mí me da la profesión. Y cuando bajo por el laberinto de pasillos que hay abajo, intento, te juro, de tocar las paredes, los pasamanos, entender dónde estoy y detenerme un segundito para disfrutar ese momento, caminar en el escenario vacío antes de empezar, recorrer la platea, pero no es para tomar impulso para otra cosa, sino es para entender que lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer.
Y da ganas de quedarse un poco más, ¿no? Oh, sí. Cada día.
Sí, absolutamente.
¿Cómo se dio ese proceso en el que empezás a trabajar en simultáneo? ¿Lo recordás?
Se da por casualidad, se da por demanda. Se da por demanda. Yo no sé si hay una búsqueda. Yo no sé si busco tener 5 espectáculos en cartel. Esa no es una finalidad. Sí tengo como finalidad que los proyectos vivan la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Que no sean espectáculos que estrenen y bajen. Obviamente dependemos del público, que al público le guste, pero también pensarlos en el sentido de que sean sustentables en el tiempo, de que tengan su recorrido, porque los espectáculos tienen que crecer, tienen que llegar al público, se tienen que nutrir, tienen que encontrar a sus espectadores. Y además yo siento que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra sensibilidad, nuestra precisión, todo lo que nos esforzamos en hacer un proyecto, tiene sentido siempre y cuando lo vea la mayor cantidad de gente posible. No por pensar simplemente en algo masivo como millones de personas, pero sí, si el espectáculo es muy pequeño, cuánta gente, la mayor cantidad de gente que pueda disfrutar esa cosa pequeña. Si son 40, son 40, pero ¿cuántas funciones podemos hacer con 40? Creo que ahí como cobra sentido. Entonces, bueno, en esta idea de que dure mucho, reponemos mucho. Somos una compañía de repertorio, entonces al tener mucha reposición, se te empiezan a juntar los proyectos. Siento que estreno más de lo que me gustaría, en el sentido de que quizás si fuese un poquito menos, me lo tomaría con un poco más de calma. Pero entiendo que es algo inevitable en el sentido de las oportunidades que tenemos y que a la gente le gusta los materiales, entonces los quiere seguir viendo. Entonces, bueno, vamos a cumplir con el deseo de la gente también.
¿Has logrado permear en casi todos los ámbitos del arte, aún funcionando lenguajes, ¿no? Digo, cuando tuviste la experiencia de Recuerdos a la hora de la cita en el Teatro San Martín, lograste interactuar a varias compañías, ¿no? Que tenían sus propias direcciones, y eso funcionó muy bien. Trabajaste en el Cervantes junto al Ballet Folclórico Nacional en Comunidad, que ahora vuelve. Hoy tenés un espectáculo estrenado para Primera Infancia, del que ahora vamos a hablar. ¿A dónde te resta llegar? En pos de los sueños que tenías cuando empezaste como actor, ¿no? Siendo tan chico, con Hugo Midón.
Me parece que lo lindo es que los objetivos los voy descubriendo. No sé si tengo un objetivo macro. Siempre mi objetivo, incluso como actor, era llegar a un otro contando una historia. Ese lazo entre un espectador y la creación de una historia y una narración es siempre mi motivación y la fue siempre. Y lo que fue cambiando un poco es el envase y el conducto. Entonces, primero como actor, era bueno, yo como actor como instrumento, dándole vida a un personaje para contar esa historia. Después quise ser director, bueno, organizo los elementos teatrales para contar esa historia. Jamás pensé que iba a escribir. Escribir fue casi un accidente y hoy es lo que más hago. Entonces, bueno, a partir de las letras, también contar una historia. Y descubrí en estos últimos años que el teatro tiene tantas subdisciplinas en el medio y que prácticamente cualquier cosa que sea bella y llamativa puede ser un elemento expresivo, que siempre encuentro algo nuevo. Que sé, yo ahora estoy trabajando con títeres de sombra. Jamás pensé que iba a hacer eso. Y de repente encontrarme en una sala de ensayo consultando con un experto en títeres de sombra y viendo cómo funciona y viendo las posibilidades, a mí me da mucha satisfacción entender que estoy aprendiendo algo nuevo y a ver para dónde. Y ahora, no sé, la escena es una escena de sombras en un espectáculo. Ahora quiero hacer un espectáculo para sombras, no sé. Como que siempre se ramifican los deseos. Y creo que es eso. ¿Qué tenés ganas de hacer? Y lo que vaya descubriendo.
Y en esta fusión de lenguajes, ¿no?, que comulgan hoy en la escena teatral, ¿podés visualizar hacia dónde está yendo el teatro?
Es muy difícil porque el teatro siempre termina sorprendiendo, ¿no? Uno parece que va para un lado y lo que termina resultando más poderoso siempre es lo que se distingue, lo que no es. Me da mucha alegría, sí, que la última década, me animo a decir, nosotros veníamos, viendo como el plano general del teatro, por lo menos en Argentina, ¿no? Veníamos como con el costumbrismo feroz, que es un costumbrismo muy argentino, muy porteño, precioso, de una potencia y de identificación de la gente muy poderosa y muy hermoso y muy valioso, y creo que nos animamos a algo que habíamos abandonado un poco en los 70 y 80, que era un poco más la magia en el escenario, un poco más la fantasía, no solo en espectáculos familiares, ¿no? Como que ya en los espectáculos para adultos nos permitimos que haya más fantasía. Hace 15 años quizás si vos no veías las cuatro paredes y la casita hecha en un realismo, era raro. Ahora ya prescindimos un poco de eso. Me dio alegría eso, porque siento que volvemos a conectar con algo muy plástico del teatro y con el juego de la imaginación y de lo que construye el público con lo que ves. Entonces cada vez veo más propuestas que se alejan del realismo para contar historias, y es muy loco porque es algo que se hizo toda la vida también, pero es como una vuelta, ¿no? Como una vuelta cíclica. Así que bueno, andá a saber qué nos depara los próximos años.
Quiero rescatar el trabajo en equipo porque el Foro Económico de Davos cita que para 2050 todos los que terminen una carrera para entrar al mercado laboral van a tener que tener como principal competencia trabajar en equipo. Mira. Vos te anticipaste mucho a eso y has articulado en las artes sí. a muchos equipos de trabajo. Sí. ¿Cómo se hace para trabajar en equipo y disponerse a entender que uno trabaja con la energía del otro y completa su trabajo con la mirada del otro? Sí. Danos tu receta.
Me parece que lo primero que hay que entender es que no te queda otra. El teatro, las artes escénicas, que es a lo que me dedico yo, es un hecho colectivo. El teatro se hace en equipo o no se hace. Por más que sea un unipersonal, actuado, escrito y dirigido por vos, hay un equipo ahí atrás, hay un operador, hay un boletero, hay alguien que da sala, hay un acomodador, y en todo caso hay un espectador, ponele que hagas todo vos. Pero después lo que hacemos es una construcción de equipo. Y creo que fui aprendiendo, fui dándome cuenta que mientras esos equipos más involucrados estén, más entusiasmados, donde sientan que son más tenidos en cuenta, mayor va a ser el esfuerzo y la dedicación. Entonces, bueno, cada uno de los ingredientes va a ser lo más puro y poderoso que puedan ser. Si vos tenés un equipo entusiasmado, comprometido, que entiende lo que estás haciendo, la materia prima de tu trabajo, que es después ensamblar todo eso, va a ser muy buena. Y siempre, por mejor cocinero que seas, si tenés una buena materia prima, el plato sale más rico. Y para eso hay algo que también me gusta mucho, que es entender el oficio de cada una de las personas. Vos no podés pedir si no entendés un oficio. Entonces me acerco con mucha curiosidad a cómo se construyen las cosas, cómo se hace. Intento saber de cada una de las disciplinas con las que manejo, intento saber lo más posible. No para decir lo que se tiene que hacer, porque por eso llamo a una persona, sino para entender lo que está haciendo y hacerlo brillar de la mejor manera. Y si tengo que pedir algo, pedirlo entendiendo cómo es el métier, no pedir desde la ignorancia. Y pedir ayuda y escuchar, ¿a vos qué te parece? ¿Y qué sentís de esto? ¿Y cómo podemos hacer para que esto sea más poderoso? Si la otra persona, a la cual vos te metiste con mucho respeto en su métier, aprendiste o algo, vos le pedís un voto de confianza y una ayuda, esa persona va a percibir que ese acercamiento es muy honesto y va a querer colaborar de la mejor manera. Hasta ahora viene resultando así. Pero es imposible que no esté en equipo. Es imposible.
Abriste camino en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Sí. Pusiste en valor el talento de todos los que allí se formaron. Y ahora tenés la oportunidad de volver. Sí. Con Molière. Sos además un experto, decíamos, en adaptar clásicos.
Sí.
Compañía Criolla está cumpliendo 15 años.
Sí, desde la primera obra que fue Molière, justamente.
Que fue Molière. Sí. ¿Cómo es este espectáculo que acaba de estrenar? Empecemos por ahí porque también Dale. Está destinado a la cartelera de vacaciones de invierno sí. de los chicos y su familia.
Estoy feliz. Cuando el año pasado terminó No es un cuento silvestre, que las autoridades y todo el equipo quedaron tan contentos, me querían hacer otra propuesta para hacer este año. Y lo único que me dieron como condición o como propuesta era, bueno, ¿cómo te llevas con Molière? Y se me brillaron los ojos, porque justamente mi primera obra fue Molière, lo leí mucho, me
gusta. ¿Lo llevaste a las escuelas?
Lo llevé a las escuelas, viajé mucho, o sea, me divierte mucho. Entonces fue como, sí, por supuesto. Y volviendo a investigar en mi biblioteca con los libros de Molière, que ya tienen las tapas rotas, que ya están
me
marcados,
¿entendés?
Los libros ya están marcados, están con lápiz, están con señaladores o con notitas de cosas que hice, que escribí hace años. Entonces fue como reencontrarme con un material. Lo mismo, ¿qué tenés ganas de hacer, Emiliano, con Molière? ¿Querés hacer simplemente una adaptación del Lavaro o querés hacer algo más? Y me metí un poco en el universo Molière en general. Entonces, Molière tenía una compañía de teatro dirigida por una mujer con la que intentaban ganarse el pan. Eran unos muertos de hambre que intentaban ganarse el pan y les iba bastante mal, salvo en algunas ocasiones donde alguien muy poderoso los invitaba, pero actuaron en lugares nefastos, imposibles, les fue mal, fueron perseguidos. Él intentó hacer drama y no le salía. Entonces la gente quería ver sus comedias. Entonces, bueno, hice una especie de ficción sobre cómo es esa compañía trabajando. Y cada uno de los personajes que componen esa compañía, además, tiene referencia a un personaje de distintas obras de él, y las situaciones son... Hice una especie de patchwork entre mundo molieresco, y bueno, se llama Moliendo a Molière. Es como un Molière molido, hecho en un café, y tiene una esencia divertida por comedia, tiene una esencia muy ácida y crítica por Molière, y creo que me encanta hacerlo esto a los 15 años de la compañía, porque hablar de una compañía de teatro termina resultando casi una carta de amor al trabajo en compañía.
Absolutamente. ¿Qué días está Moliendo a Molière, que ya quiero ir a verlo?
Moliendo a Molière está sábados y domingos a las 4:30 de la tarde y en vacaciones de invierno de martes a domingo, en el Centro de Experimentación, que es un lugar precioso, con la Orquesta Barroca, que suena tremenda, Manolo Diolazo, que es el director musical, Margarita Fernández en la coreografía, tengo los bailarines, que no se puede creer, tengo cantantes líricos, tengo actores preciosos, que se llaman Mariano Russo y Lucía Aduriz, que son dos cómicos estupendos, y lo lindo fue justamente que el proceso de ensayos lo que se intentó fue borrar esas diferencias, porque ellos entrenan todos por separado dentro del Colón. Se cruzan muy poco, el ballet con los cantantes se suelen cruzar para los generales. Y acá hicimos todo un proceso juntos, además de juegos teatrales, de escenas, de actividades, porque yo lo que necesitaba es que se sientan una compañía, que vos no veas quién es cantante, quién es bailarín. Entonces hicimos un trabajo muy fuerte y es muy poderoso ver que lo que pasa arriba del escenario es que entendés que son una banda, son como una banda de artistas.
Te imagino corriendo en las vacaciones de un teatro a otro, del Astros, que está muy cerca de Nacional, sí. Porque ahí estás haciendo este espectáculo que ya estrenaste para Primera Infancia. Después de ahí te vas al Centro de Experimentación.
Sí, exactamente.
El Teatro de Sombras aparece en la Primera Infancia. Sí, ¿Cómo es este espectáculo inspirado en cuentos de la literatura infantil?
Flor Suárez, que es una autora de cuentos para chicos chiquitos, para Primera Infancia, me dijo que soñaba que el espectáculo, que sus personajes estuvieran arriba del escenario. Me los dio para leer, son encantadores, son cuentos además para ir a la cama, que la particularidad que tienen, y por eso son muy exitosos, ella cuenta la historia verídica, que le contaba un montón de cuentos a su hija, y que su hija un día le dijo, no mamá, invéntame uno, no quiero uno, invéntame uno, y que tuvo que aprender lo que es la narración contándole cuentos porque quería uno inventado. Entonces los cuentos tienen esa cosa de que son hermosamente imperfectos porque te das cuenta que la madre los va inventando mientras tanto. Entonces tienen una poética muy particular de acumulación y de asociaciones, porque es como si te lo estuviesen contando en vivo de manera inventada. Cuando le conté a un par de amigos que iba a hacer ese proyecto, todos me dijeron, ah, sí, esos libros ya los tengo, nos vamos por el tercero. Y dije, ah, mirá, me estaba perdiendo un mundo.
Son los cuentos en pijama.
Los cuentos en pijama, que además tienen unas narraciones divinas. Y lo único que le dije a Flores, y me daba libertad visual, porque era la primera vez que yo hacía algo para una primera infancia. Y me dio libertad total, los productores también, que me dio mucha alegría. Así que tenemos, las letras de las canciones son mías, pero la música es de Pequeño Pez, que es una banda deliciosa.
Poderosa.
Poderosa y deliciosa. Para cada escena, como son distintos cuentos, pude invitar a un colaborador distinto para cada cuento, también para que cada cuento tenga una estética distinta. Como si pasásemos de libro en libro, son libros distintos. Entonces lo tengo a Pablo del Valle, que nos diseñó todos los teatros de sombra, a Ale Farley, y que nos hizo un par de títeres específicos, y a Gustavo Garavito, que nos hizo otro. Son tres estrellas del mundo de los títeres, para que cada una de las escenas tenga como su estética particular. Sumado a los actores, que es Maida Andrenacci, Caro Cetón y Fede Fedele, cantando en vivo. Es un espectáculo muy analógico, porque es un espectáculo con la escenografía pintada a mano, con los objetos, y pasó algo muy lindo a partir del estreno, que el teatro, vino la gente del teatro y me dice, mira, estamos fascinados por el silencio que hay en la sala. Creo que logramos hacer un espectáculo que nos dé la sensación de que nos tenemos que sentar y escuchar un cuento. Entonces, con chicos muy chiquititos, de repente tenés la sala en silencio por esta cosa de me están contando un cuento para ir a dormir. Y termina con algo muy, muy arriba, muy alegre, pero ese silencio con una sala de 400 espectadores repleta de primera infancia, es un regalo, es un regalo.
Y ese es un ejemplo de que la obra funciona, sí. Porque uno en vacaciones de invierno ve todo lo contrario cuando va al teatro.
Todo lo contrario, ese caos, ¿viste? Ese caos, bueno, genera algo muy, muy mágico ahí otra vez.
Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas en el Teatro Astros. ¿Qué sí. días estás allí?
Está los domingos a las 11:30 a.m, que es un horario divino para los que tienen chicos chiquititos. Y en vacaciones de invierno va de martes a domingo, 11:30 y a las 3:00 p.m.
Y regresa, por supuesto, un clásico ya, Topa, sí. con su tiempo de jugar en el Nacional, sí. también obra el año pasado premiada, sí. que vuelve otra vez.
Y la alegría de que es la primera vez que Diego Topa reestrena un espectáculo, siempre hace uno por año. El espectáculo el año pasado fue tan querido, tan reconocido y la gente se quedó tan enganchada.
Escrito y dirigido por vos, sí. por primera vez.
Por primera vez el espectáculo completo mío. Que la producción apostó, ¿no? Esto tiene que seguir, esto no puede ser por una sola temporada. Esto que te digo de que la gente quiere seguir sí, explotando sí. los materiales. Así que reestrenar es una alegría. Y después ya en términos de industria, nosotros si podemos reestrenar los espectáculos en vez de hacer uno por año, quiere decir que vamos a poder producir cada vez mejor. Porque estamos haciendo un espectáculo no para explotación de un año, sino de mucho más tiempo. Entonces vamos a tener más tiempo para trabajar, más dinero para invertir, más tiempo para probar, investigar qué funciona, qué no. A todos nos mejora el trabajo si logramos que los espectáculos estén mucho tiempo en cartel.
Y me queda hablar del Brote, que ahora está en el Maipo.
Sí.
Y es, no sé si el unipersonal del año, porque voy a dejar afuera otros unipersonales que tienen mucho
precioso,
valor, pero
sí.
es tremendo el trabajo que has hecho desde la escritura, la dramaturgia y lo que ha hecho y hace Roberto Peloni. Sigue en cartel.
Sigue en cartel. Estamos los martes en el Maipo, que ya es nuestra casa. Al principio, cuando nos pasamos de Teatro del Pueblo por demanda al Maipo, pasar de 100 a 500, yo prendía velas. Y la verdad que el público nos sigue acompañando. La obra gusta mucho. Tenemos muchos viajes por delante, que nos da mucha satisfacción. Y a mí me fascina de Roberto que estamos más o menos en la función número 130, y el tipo es como verlo hacerla por primera vez.
Con la exigencia que tiene ese texto,
sí.
con la dificultad para recordar cada palabra, donde no hay equívocos,
sí.
donde hay una entrega con la
total.
Multiplicidad de personajes que despliega, que es realmente
total.
Digno de rescatar y de sumar más público.
Es como un atleta.
Cada vez más.
Es ver un atleta en escena, es una hora y media de un actor que no sale de escena y que lo ves transformarse.
Clase magistral de teatro,
¿no?
Es lo que
cambiar,
da Peloni.
Sin cambiar de vestuario ni nada, tomando un poquito de agua de vez en cuando. Y la verdad que el público nos siga acompañando y verlo a Roberto darlo todo como por primera vez, da mucha satisfacción, mucha satisfacción.
Como comunidad, que está en mi corazón por lo que amo el folclore.
Ay,
y
sí.
por lo que has hecho con la compañía
sí.
folclórica nacional,
sí.
que vuelve al Teatro Cervantes.
Sí.
Porque nos quedamos con ganas de más. Cuando estrenó creo que hicieron dos o tres funciones.
Porque el Ballet Folclórico Nacional, al ser
tiene
una compañía
gira.
Nacional, tiene su gira y tiene su repertorio. Ellos te piden un espectáculo y después lo programan en algún, bueno, una función en Rosario, una función en Chaco.
Y los queremos ver más, el público argentino los
y
quiere ver más.
Merecemos temporada, merecemos temporada. Tiene un público cautivo que lo sigue mucho, y particularmente me propuse con comunidad mostrarles una faceta más amplia de lo que ellos pueden dar para que haya una gente que los descubra también, ¿no? Que el que los conoce se sorprenda, mira, esto también hacen. Y el que no lo conoce sea una puerta de entrada. Primera vez que yo trabajo con 40 bailarines en escena, narrando una historia solamente con movimiento, con la coreografía tremenda de Gustavo Carrizo, y ahora la reposición artística de Soledad Mangia y Eduardo Virasolo, son dos reyes y reinas. Y pues nada, eso, poder contar un espectáculo con movimiento, con esas reminiscencias tan fuertes del folclore, pero además expandiendo los otros ritmos y otras formas visuales. ¿Qué te voy a decir? No sé.
Quiero sí poner en valor el concepto y el título del espectáculo que llevas a escena, porque justamente con Emmanuel Taúd, filósofo que nos acompañó el programa pasado hablábamos de la importancia de recuperar el concepto de comunidad en tiempos tan complejos a nivel mundial.
Absolutamente.
Eso es lo que se necesita y eso es lo que va a venir.
Sí.
Aunarnos para que otra vez la comunidad sea el centro de todo lo que tiene que pasar.
Sí.
Y desde ahí podamos tender redes, sí, lazos, y no, nos podamos sentir poderosos nuevamente como individuos, ¿no? Eso es lo que va a dar sentido al vivir cada día.
Y
que anticipaste también, porque esto lo trajiste el año pasado cuando estrenaste el espectáculo.
¿Qué
¿no?
sentido tiene que... pienso ahora por lo que decís. ¿Qué sentido tiene además que lo haga un ballet? Un ballet que son una familia en sí misma, que son una comunidad, son un grupo que trabaja juntos y que se entienden juntos. Y además tienen algo muy loco, que ellos son tres repartos. Vos, la función que ves es un reparto distinto donde ellos van rotando los roles que hacen. Se saben tres
todos,
roles cada uno.
Claro.
Es una barbaridad, es un trabajo tremendo. Y poder contar una historia sobre una ciudad ennegrecida, de quedada en el tiempo, mecánica, que de a poquito va desquebrajando eso y recuperando su sentido de comunidad, contado por un ballet en este momento y en el Teatro Nacional, ¿no? Que sigamos sintiendo que los espacios públicos y nacionales son los lugares para ir a reflexionar sobre nosotros mismos, por eso son tan importantes.
Eso es sencillamente genial.
Ahí está, cierra todo. Cierra todo.
Me queda preguntarte por esta gira y nos vamos.
Dale.
Que emprendés por Europa, porque te vas a festivales. Ya.
Con Sueño, espectáculo de repertorio que queremos
muchísimo.
De la
muchísimo. Compañía Criolla.
De la Compañía Criolla. Nos vamos al Festival de Teatro Clásico de Almagro. Es un festival donde va lo mejor del teatro clásico del mundo. Así que
sí,
yo estoy como, no sé, estoy feliz a más no poder. Nos vamos con El Brote a Colombia, a Chile, a Montevideo volvemos. Nos vamos a Medellín también con Romeo y Julieta de Bolsillo, otras obras nuestras. Volvemos a Madrid con El Brote. Este año hacemos dos funciones y el año que viene hacemos otras cuatro. ¿Y qué me queda? Chicago. Nos vamos a hacer cuatro funciones a Chicago.
Eso es novedad.
Con subtítulos en inglés.
¿De qué obra?
Del Brote.
Qué genial.
Del Brote. Nos vamos a Estocolmo. Me sopla acá el productor, o sea, tiene escurra. Nos vamos a Estocolmo. O sea, nada, preparar las valijas y a disfrutar, que siento que es también el resultado no solo de los proyectos en particular, sino de los 15 años, de mostrar, de seguir teniendo esta brújula, de ir a buscar públicos y aprender de los públicos también. Cómo vibra nuestro trabajo, que lo hacemos desde lo nacional, desde lo que lo sabemos, desde el tipo de artistas que somos en este contexto en el que vivimos, ver cómo eso repercute en públicos de distintas partes del mundo. Esa conexión es lo que termina siendo lo importante del teatro. No yo, que voy a mostrar lo que hago, ni otro espectador que le dice si me gustó o no me gustó. Es esa unión de subjetividades.
Y sumo, seguir creando, como lo venís haciendo desde hace tantos años, proyectos con propósito. Que eso es lo que nos queda a los espectadores.
Muchas
Emiliano
gracias.
Dionisi, gracias no, infinitas
gracias
por haber venido. Siempre sos bienvenido.
Muchas gracias.
Y como recuerdo de tu paso por El Explorador,
sí,
te obsequiamos un presente de Cabarales.
Justo que mencioné café hace un rato.
¿Viste? Ahí está.
Que el teatro es como un café, mira.
Para está. Que lo disfrutes.
Muchas gracias.
Los jueves, de 23 a 24, El Explorador Cultural pasa por Nacional.
Siempre a tu lado. Nacional. Tu radio.
Hola, soy Claudia Medic y te espero este viernes a las 11 de la noche con Adriana Broski, sí, la bebota del Mano Santa, en otra noche de visitas. ¿Dónde? En AM870, Radio Nacional.
Tu radio. Nacional da la hora.
11 de la noche.
35 minutos.
Seguí en tu radio.
Próximo programa, de A2, con Fabián Codevila y Sonia Ferraris. Aeropuertos Argentina y Corporación América presentan...
Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical que narra el mágico encuentro entre Carlos Gardel y Frank Sinatra. Sí, las dos voces más grandes de América cantando en un mismo escenario. No te lo podés perder. Escuchá los programas de tu radio, que vamos a regalar entradas para este espectáculo inolvidable. Cuando Frank conoció a Carlitos, con Oscar Lajad, Alan Madanes, Antonella Vicenti y la participación de la orquesta Aeropuertos Argentina. Cuando Frank conoció a Carlitos, invita Radio Nacional. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Vivo en la comarca andina del Paralelo 42, en donde está la ciudad de El Hoyo.
Te habla Pedro de Banfield.
Habla Betty de Paraná.
Bartolo de Pacheco.
¿Dónde estás? Llevas Nacional.
Estoy en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido.
Tu radio. El Explorador Cultural. Lorena Lacombe. Jueves de 23 a 24. Nacional. Tu radio.
Damos comienzo a nuestra agenda de fin de semana y la iniciamos con los museos, con las visitas guiadas al Museo de Ana Frank, que ha sido renovado por sus 15 años. Durante las dos semanas de las vacaciones de invierno, el Centro Ana Frank Argentina para América Latina, ubicado en Superí 2647, organiza recorridos guiados y exposiciones basadas en la pedagogía de la memoria y la esperanza. Actividades coordinadas por un equipo de jóvenes guías voluntarios que, a través de la historia de la joven escritora, ponen en valor los derechos humanos en nuestros días y nos llevan a reflexionar en la convivencia en la diversidad de pensamiento. Jueves, viernes, sábados y domingos, de 14 a 19 horas durante el mes de julio. La entrada general vale 3.000 pesos y 2.500 para estudiantes, jubilados y docentes. Jueves y viernes, la entrada tiene el beneficio de 2x1 sobre el precio general. Allí pueden visitar también el espacio teatral con interesantes obras durante el año y ahora en vacaciones con una programación especialmente pensada para la familia. Compartimos ahora muestras. Esta que les presentamos es para emocionarse. Muchos hemos crecido y realizado la tarea escolar con las revistas Villiquet y Anteojito. Esta muestra nos acerca a ellas. Es el Obrador Centro Creativo quien acaba de inaugurar la exposición Infancias en Papel, un recorrido histórico por las icónicas revistas que representaron una época de la cultura infantil argentina. La muestra se eje en las revistas clásicas Villiquen y Anteojito y nos invita a conocer un universo editorial muy amplio y riquísimo que supimos disfrutar cada semana en los kioscos de diarios de nuestro país. La exposición abre sus puertas con entrada libre y gratuita en la sala La Rueca del Obrador Centro Creativo, ubicado en Bartolomé Mitre 1670. Puede visitarse de lunes a viernes de 11 a 19. Quienes se acerquen a recorrer la sala van a encontrar múltiples tapas y ediciones de revistas clásicas de nuestra historia, juegos interactivos, muñecos y álbumes de figuritas. La propuesta tiene actividades, visitas guiadas y proyección de películas. Para los que eligen el cine, este fin de semana, varias películas. Apta para todo público, Intensamente 2 y Mi Villano Favorito 4. Y no apto para todos, Tornados y Un Lugar en Silencio Día 1. Y hay teatro para la familia en esta agenda de fin de semana. Le sugerimos El Principito, con Juan Carlos Baglietto en el papel del aviador, Balas como un rey déspota y un conmovedor debut de Luis Rodríguez Echeverría, quien nos visitó hace unos días en el rol central. El Principito es una aventura musical, una de las grandes producciones que se presenta para estas vacaciones en la calle Corrientes, con interpretaciones modernas de algunos personajes, escenografía de un inmenso avión, pantalla de LED Ultra HD de 14 metros de largo, 17 artistas en escena y un gran trabajo en el vestuario para crear cada uno de los personajes de esta icónica historia. Con dirección general de Eduardo Gondel, El Principito ha vuelto, como lo escribió Saint-Exupéry, confiado en que un niño de cabellos dorados, que hace preguntas insistentemente y que quiere saber lo realmente valioso en la vida, se le puede aparecer a cualquiera que esté dispuesto a ver con el corazón. El Principito, en el Teatro Ópera. Visitamos ahora la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Hasta el domingo 28 de julio, con actividades de las 14 y hasta las 20 horas, con entrada libre y gratuita, en el Ex Correo, ubicado en Sarmiento 151. Mañana viernes, a las 3 de la tarde, será la inauguración oficial, a cargo de Pablo Bernasconi. El domingo a las 5 y media de la tarde y a las 19, cuentos y canciones para todas las edades, a cargo de Andrea Martioli. Habrá también experimentos con el agua y con el aire, para niños y niñas de todas las edades, a cargo de Melquíades, todos los días a las 3 y a las 17 horas, esto en el taller de ciencias. Y por otro lado, cuentos narrados y jugados. Este es un espectáculo para disfrutar de fantásticos cuentos originales y participativos, donde los títeres son parte de la historia. Esto será el miércoles 17 en dos funciones, a las 15 y a las 16 en el espacio de Cuentacuentos.
El Explorador Cultural. Sumergite en un mar de expresiones por Nacional, tu radio.
Me entusiasma especialmente presentarles lo que viene porque vuelvo a mi infancia cada vez que conecto con los libros y veo teatro, pensado especialmente para la familia. Debo decir que fui privilegiada en iniciarme a muy temprana edad en el Teatro de Títeres de Sara Bianchi y en llevarme a casa los libros que me prestaba la biblioteca de mi barrio. No se necesitaba dinero para eso, porque en los parques y en las plazas había artistas ambulantes que a la gorra ofrecían muchas funciones de títeres durante todo el año. Ahora, en vacaciones de invierno siempre hay algún espacio, también para encontrarlos, como también la posibilidad de acceder a entradas a precios accesibles y disfrutar el teatro que tanto amamos desde aquí. Lo importante creo que es acercar a los chicos a las expresiones artísticas porque transforman algo del ser cuando suceden, y no se olvidan. Quien nos visite esta noche podrá confirmarlo porque ella navega entre libros, entre obras de teatro y niños que sonríen cuando tienen la oportunidad de disfrutar de una buena historia. Es crítica e investigadora de literatura y teatro para las infancias. Licenciada en Letras, se especializa en estudios sobre teatro, literatura y cultura para niños y jóvenes. Autora del libro El Teatro para Niños, del texto al escenario. Es miembro además del Centro Cultural de la Cooperación, co-coordinadora del área de títeres y teatro para niños del Instituto de Artes del Espectáculo, co-directora de Jacaranda Editoras e integrante de Kunumi, grupo de especialistas dedicados a la cultura infantil. Desde Kunumi, justamente, nuestra invitada ha organizado el primero y el segundo Festival de Artes Escénicas para las Primeras Infancias en distintas ciudades de Misiones y ahora en Buenos Aires. Nora Lía Sormani, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias, Lorena, por esta presentación y este disfrute tuyo, ¿no?, con las artes para los niños y las niñas. Yo también los disfruto mucho, por eso me dediqué a esto.
¿Has tenido una infancia plena de títeres y libros?
Sí,
y teatro.
Sí, así fue. Y bueno, eso hizo que yo sintiera la necesidad después de dedicarme a las letras. Soy licenciada en letras y entonces, bueno, hice toda la carrera y después dije, no, pero lo mío es con los niños y las niñas. Y entonces me empecé a especializar, empecé a conocer a distintos maestros y escritores. Entre ellos, Graciela Montes, que fue mi gran maestra, porque empezamos a trabajar juntas, a investigar. Ella me enseñaba, yo me reunía con ella. Y bueno, y a partir de ahí me especialicé, por decirlo de alguna manera, en todo esto. Y más adelante, primero fue la literatura, y después, más adelante, fue el teatro. Porque bueno, me casé con un especialista en la materia, que es Jorge Dubati, y ahí dije, bueno, no, también va por el lado del teatro. Y así que dije, bueno, los niños y el teatro. Y así, durante toda mi vida, así que...
Seguís navegando, niños,
sigo
entre
navegando,
el teatro y la literatura.
Sigo navegando por todo eso y tratando de acercar siempre desde cualquier lado, desde la investigación, desde la crítica o desde la gestión, los mejores elementos, los mejores artes para los niños, no, ya sea desde la literatura o desde el teatro.
Pensaba que fundaste junto a una amiga la editorial Jacaranda.
Sí.
Que, bueno, tiene como propósito, ¿no?, muy claro, visibilizar aquellos textos que representan la cultura infantil y juvenil e iniciar a los pequeños lectores en el disfrute de las obras de los grandes escritores del mundo contemporáneo. ¿Cuáles son hoy para vos esos escritores referentes?
Sí, mira, sobre todo por mi especialización en el teatro, comenzamos editando teatro. O sea que el primer género que editamos en la editorial fue teatro, que con las obras de Susan Levaux. Susan Levaux es esta dramaturga canadiense que, bueno, que recorre el mundo y que es admirada en toda Latinoamérica también, especialmente en México, que ella vino a la Argentina. Vino a la Argentina a un foro Atina de teatro para las infancias. Y dijo, quiero que me publiquen en la Argentina. A partir de ahí, con Guillermina Marino, cuando fundamos Jacarandá, dijimos, bueno, la primera en editar, a la primera artista en editar tiene que ser Susan Lebo. Y así lo hicimos. Editamos dos obras de ella, una se llama El Ogrelito y la otra se llama Gretel y Hansel.
Que hoy la has traído a la radio y te lo agradecemos, es hermosa, aparte la ilustración de esta obra.
Claro, este como es para los niños, pensamos que con algunas ilustraciones, bueno, no solamente en la tapa, sino algunas láminas adentro, podían enriquecer, digamos, el objeto libro que le estábamos presentando a los niños. Así que en el caso de Gretel y Hansel, el ilustrador es Carlos Villarruel, que él es de la ciudad de Bahía Blanca. Y en el caso de Logrelito, que es la otra obra de Susan Lebo, la ilustradora es Guillermina Marino, esta persona que cofundó conmigo la editorial.
Claro.
Porque lo interesante era que nos encontramos y ella venía de la ilustración y del diseño gráfico, y bueno, yo venía desde la especialización y ahí nos juntamos.
Y acá unís dos mundos, porque invitas a los chicos a leer teatro.
A leer teatro, nada menos. Y bueno, así empezamos con Susan Lebo, pero después quisimos poner autores argentinos y entonces editamos Anatolia de Ana Alvarado, a quien considero una de las grandes dramaturgas argentinas, además de titiritera y también especialista ella en títeres. Y después a Carlos Silveira con una obra que se llama Peligro Dulce de Leche. Siempre con ilustraciones que van acompañando a ese objeto libro, ¿no?
¿Hacia dónde apreciás que se conducen los intereses de los chicos? ¿Qué temas los interpelan? ¿Que se transforman en un desafío para un editor al momento de elegir qué publicar?
Mira, a mí lo que más me atrae, y a nosotras como editoras, es la poética de cada, el estilo, lo que viene a proponer cada autor. A veces no necesariamente el tema. Por ejemplo, Susan Lebo sí es una autora de estos grandes temas tabú, que solemos llamarlos así, que son los temas difíciles para, que creemos que son difíciles para los chicos.
¿Cuáles serían?
Y la muerte, la violencia, las guerras. Y ella se dedica a eso, pero lo hace con tal poesía, de tal manera, con un trabajo con la palabra tan, tan interesante, que finalmente nos convoca el tema, pero nos convoca la forma en que ella presenta ese tema. Lo mismo en el caso de Anatolia. Anatolia, que es una niña que tiene una sombra de jaguar y que necesita encontrar su propia sombra, y a la vez hay un jaguar que tiene la sombra de la niña y necesita encontrar su propia sombra, digamos, y se encuentran y lo logran, y entre los dos se intercambian aquellas sombras. En ese caso, por ejemplo, lo que nos convoca es ese tema, pero nos convoca, que es el de la identidad, sí, que es encontrarse a uno mismo, pero es la forma en que Ana Alvarado presenta paralelamente esa historia y cómo la termina fundiendo. O sea, es el estilo, en el caso de Carlos Silveira, que es la obra de esta Peligro Dulce de Leche, bueno, el humor, el desparpajo, esa forma de contar cómo un fantasma invade la casa de una anciana, ¿no?
Me hiciste recordar a Ellen Duffy, que vive en España, y que ella también se introduce en un mundo complejo con las temáticas que aborda.
Sí.
Pero, sin embargo, es un éxito, porque los chicos consumen esa literatura.
La consumen, seguramente.
Los desafía, ¿no?
Los desafía. ¿Viste que
abre la conversación con los adultos?
Total. Pero, además, está todo el tiempo en ellos, ¿no? Bueno, ya lo dice Bruno Bettelheim, que está en sus inquietudes propias de todo ser humano. Pero también Graciela Montes habla del corral de la infancia, ¿no? Porque bueno, ella lo que dice es este adultocentrismo por el cual queremos cuidar y que a los niños no les llegue nada. Y dice, entonces los metemos en un corral, pero a pesar de que les construimos ese corral, se filtra la realidad y la vida todo el tiempo, ¿no?
Me hiciste recordar a un gran maestro también, a Gustavo Roldán, que dijo alguna vez aquí en El Explorador que uno debía con los niños más pequeños dejarlos romper el libro y morderlo, porque era la manera de tocar y tomar verdadero contacto con esa obra, ¿no? Para apropiarse de ella, ¿no? Y él también hablaba de estos temas, que había que animarse a darle la lectura y dejarla ahí, a ver qué hacían, ¿no?
Claro, tal cual. Bueno, en el caso de él, que venía del Chaco y que introduce todas las formas de hablar tan propias de la región, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Tenemos una cultura maravillosa, una cultura para las infancias maravillosa desde hace muchos años, muchos artistas comprometidos que se dedican a esto.
Y pensaba entonces al escucharte qué autores para vos son olvidados en el escenario de la literatura infantil y juvenil que consideras que hay que rescatar. ¿Tenés alguno guardado en Jacarandá?
Sí, bueno, sí, vamos a estar en eso, sí, por supuesto. Sí, el Villafañe, para ser bien ilustrado, no es que esté olvidado, pero sí que merece ser editado, digamos, con ilustraciones, cada una de sus obras maravillosas, Javier Villafañe, ¿no? Bueno, Ariel Bufano también con todas sus obras, esas que vimos, también de chicas en el San Martín, en el Teatro San Martín, que era la salida de los sábados y domingos. Él también tiene muchas obras muy bonitas que merecen ser editadas con mucha belleza, como dice Canela.
Con mucha textura, ¿no? Uno lo lee y ya ve la textura de esas imágenes.
Tal cual. Sí. Canela, cuando abordó por primera vez la edición de libros allá en Sudamericana, decía que lo estético en el libro para el niño era muy importante también, ¿no? Y entonces ahí, nacen todas esta banda, por decirlo así, de ilustradores y de diseñadores dedicados al libro para las infancias.
Que tiene hoy tanta importancia el ilustrador como el texto, ¿no? Ha ganado terreno. Total. Y es muy importante que sea así, reconocido, ¿no?
Muy, muy importante. Se los considera autores, ¿no? Ya no se habla de él, y yo acá lo estoy diciendo, pero son realmente autores tanto el escritor como el ilustrador.
Eso es genial. Y vamos ahora a una fiesta que estás preparando, ¿no? Porque Kunumi está de fiesta, porque estás terminando de organizar el tercer Festival de Artes Escénicas para las Primeras Infancias que se va a suceder en el Teatro de Claudio Tolcachir, Timbre 4, del 22 al 27 de julio, con 6 obras de grandes artistas.
Totalmente, sí. Por suerte, en Timbre 4, ahí en la calle Boedo, que es tan querida, tan porteña también, un barrio tan porteño, es en Boedo 640, todas las obras en general. Y bueno, y este tercer festival quiere convocar esas obras de grandes autores, como vos decías, y para los más pequeños, desde bebés hasta 5 años. Porque, por ejemplo, el lunes 22... está una obra para bien bebés chiquitos, de teatro chiquito para bebés, así se llama el grupo,
sí.
Que la directora es Macarena del Mastro, la hija de Ariel del Mastro, y esa obra es bien para bebés,
Tiluk,
se llama Tiluk y tiene que ver con la luna, son dos niñas que se van a acostar y cuando se van a acostar la luna les pide jugar. Y a partir de ahí hacen todo un recorrido sensorial, especialmente musical y lumínico, ¿no?, con los niños. Porque el teatro para bebés, este que hacen estas chicas, o otro que también está en este festival, como es la obra Iris, sí. O otro también que es para bien chiquititos, que se llama Canciones de Cuna, todos ellos son para bebés, es decir, para ir con niños desde los 6 meses, en adelante.
Y no hay tanta propuesta, Noralía, para los más chiquititos.
Eso es, no hay tanta propuesta, claro. Y es una experiencia muy linda, porque son como si fueran los primeros espectadores. Entonces, en todos los casos se trata de una primera experimentación sensorial, sobre todo. Claro. Se cuenta una historia, pero lo que importa es todo lo que tiene que ver con lo sensorial. En Tiluk tiene que pasar eso.
Qué interesante.
¿No? Y esa va el lunes a las 15 horas. El lunes. Esa, como es una obra para los bebés y tiene un desplazamiento más grande, la vamos a hacer en México, en Timbre 4, pero en la calle México.
México 3554,
tal
en la
cual,
sala de Timbre 4
cual.
De la calle México.
Y después ya a partir del martes nos pasamos a Boedo con otras propuestas.
Una de ellas es la que decías del martes 23, que vuelve el 24 y jueves 25. Ahí vamos con Marilina y el Mar.
Marilina y el Mar, títeres.
Qué preciosa.
Del grupo Asomados y Escondidos, con Mariano Cosa como directora, Sandra Adman, Emma Peila. Y bueno,
es un viaje.
Un viaje y estos muñequitos y esta Marilina tan amorosa, una pingüinita que busca el sol. Porque, bueno, le dicen en la colonia que se viene el frío y ella dice, bueno, voy en busca del sol, pero se da cuenta que sola no se puede. Así que Marilina hace toda su experiencia, una experiencia de vida, y también bien para los más chiquitos.
Tenemos después a Sub y Baja, el martes 23 a las 5 de la tarde, otra vez en Boedo.
En Boedo. Resulta que La Giranda es un grupo que está formado por un chaqueño y por una misionera. Y se vienen a Buenos Aires a presentar, así que Sub y Baja. Ellos trabajan con canciones que, de hecho, en Misiones todos tienen su CD con sus canciones, las conocen mucho, y acá vienen entonces a probar con el público de Porteño.
A traer paisajes, juegos corporales, ¿no?
Total, todo total. Eso. Son muy carismáticos Camilo y Paloma.
Hora. Qué lindo. Vamos a las canciones de cuna de Coqui Duto, miércoles 24 y jueves 25, a las 5 de la tarde también en Boedo. Es sí. Otra de las propuestas.
Canciones de cuna. Coqui es una artista y especialista en música para niños de Córdoba. Ella es la directora en este momento del Teatro Real, así que se escapa de las vacaciones de invierno de allá y se viene a actuar acá. Y bueno, es una propuesta también, como decía, es así para también para los bebés, más abordada desde la música.
Claro.
No tanto desde lo sensorial, sino desde la música sencillamente. Esas canciones de cuna que en lo cotidiano convocan tanto a los bebés.
Bárbaro, vamos al 27 porque se extiende una semana más de las vacaciones esta propuesta del festival.
Sí.
Vamos con Iris, la compañía flotante.
Iris lo que es una instalación. Las directoras son Natalia Chamí y Azul Borenstein. Y bueno, es interesantísimo. Lo más interesante en esta propuesta para bebés es que habla la obra sobre la vejez, curiosamente, ¿no? Para los bebés, y habla sobre la vejez porque Iris es una abuelita que de pronto, mientras teje, se empieza a olvidar de las cosas de hoy, de las cosas que le pasan hoy, pero gracias a la ayuda de otros personajes, empieza a recordar aquella infancia que tuvo cuando era chiquita, ¿no? Y empieza como a recuperar su memoria.
Qué hermosa propuesta. Y nos vamos al sábado 27 a las 3 con Cuento con Vos, que es un poema acrobático.
Total.
Para cerrar el festival.
Y con la dirección de Gerardo Hochman, nada menos, ¿no?
El referente del nuevo circo.
El nuevo circo a full, un teatro más físico que habla sobre los libros, que habla sobre los niños, las curiosidades que puede traer la lectura. Así que tenemos el honor de tener a Gerardo Hochman en este festival.
Tercera edición de este festival que haces en equipo junto a Griselda Rinaldi y Rodrigo Ures.
Uh-huh.
Y que me gustaría, cuentes antes de despedirnos, ¿qué significa Kunumi?
Ay, significa ternurita, en guaraní.
En guaraní.
Como el festival nació en Posadas, Misiones, tan cerquita,
claro,
de Paraguay, ahí cruzando nada más, decidimos ponerle este nombre tan dulce.
Divino. Hay redes sociales para que puedan explorar toda la propuesta que no hayan llegado a apuntar en este tramo de la entrevista con Noralia Sormani. El Instagram es kunumi.infancias. También están en Facebook. Y quiero recordar que las entradas se consiguen por alternativa teatral.
Sí.
Para cada una de estas 6 obras que tendrá distintas funciones en Timbre 4. Recordemos que queda en Boedo 640 en Capital Federal. Y la primera propuesta del lunes 22... en la Sala de México 3554, que es Tiluc. Noralia, ¿qué consejo nos podés dar a los adultos en cuanto a la educación al espectador para estas vacaciones?
Para estas vacaciones y siempre ir al teatro, frecuentar al teatro. Y cuando el adulto lo frecuenta, lo conversa, lo habla, forma parte de su vida, el niño enseguida lo incorpora y lo adquiere como un hábito para toda su vida. El teatro enriquece la crianza y enriquece la vida para siempre.
Y disponerse, ¿no?, a conectar con los chicos en esa instancia, olvidarse
total
del celular, para que ellos de verdad estén conectados con el hecho artístico.
Total.
Y empiecen a entrenarse en lo que es ser buenos espectadores, ¿no?
Totalmente, totalmente. La frecuentación es lo fundamental. Salir a pasear, a ver espectáculos.
Que sea una ceremonia.
Total.
Cada encuentro, ¿no?, con el arte. Noralia Sormani, gracias por haber venido al Explorador. Siempre sos bienvenida porque hay mucho para seguir explorando de literatura para las infancias con tu editorial Jacarandá y con todo lo que seguís emprendiendo y haciendo como gestora también.
Muchas gracias.
Hasta
y gracias
siempre
a vos por este espacio.
Ha sido un placer. Tiempo de despedirnos. Hasta la próxima semana. Antes de hacerlo, quiero contarles quiénes hacen el Explorador Cultural. En la producción periodística, Paula Nicolini. En la asistencia de producción, redes y comunicación, Martina Rabetz y Miranda Sánchez. Producción general a cargo de Juan Jacoponi y en la operación técnica Leo Sangari. Gracias a cada uno de ustedes, los oyentes, por acompañarnos cada semana. Pueden seguir participando del programa a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Explorador Cultural. También pueden seguirnos en El Explorador de los Chicos, donde van a encontrar agenda y todos los temas vinculados a las infancias y adolescencias. Y también a los jóvenes. Ahí subimos fragmentos de las entrevistas del programa. En TikTok, Explorador Cultural es nuestra cuenta, también subimos las entrevistas. Y en la web de la radio pueden ir escuchando los programas que se han perdido. Los invitamos a seguir en Nacional. Ya llega Día 2. Nos reencontramos el próximo jueves a las 23 para seguir explorando el escenario cultural y para seguir haciéndonos preguntas. Que disfruten el fin de semana.